Los titulares del día en Camino al Sol.
Bueno, pues arrancamos nuestro programa con nuestra primera frase para hoy.
Ay, te la digo.
Es de Brené Brown.
Ay, me encanta.
Déjame decirla a mí.
Dile tú, que tú nunca has dicho una frase, Rey.
El respeto y la comunicación son los cimientos sobre los cuales se construyen relaciones sólidas y duraderas. Lo repito, el respeto y la comunicación. Me gusta esto. Esto es de Brené Brown.
Ay, me encanta ella. Busquen la participación de ella en TED.
Ella, son muy buenas, muy buenas. Entonces, que sea Cintia la que arranque hoy con los titulares.
Con los titulares, sí. Hacerlo diferente.
Bueno, pues en este momento comenzamos con los titulares del día, los algunos.
Pero tienes que decir la hora.
Son las 7:16 minutos en esta mañana y vamos a darle paso a los titulares que ocupan los principales medios de República Dominicana y el mundo. Primera noticia. Hablo de elecciones porque imagínate, esa es la noticia en estos días todavía. Elecciones de mayo. Junta Central Electoral prohíbe proselitismo, carpas y uso de gafetes en el perímetro de los recintos electorales. Esta medida está contenida en la resolución 18-2024 emitida por la institución este martes. Pero eso está prohibido siempre, en los entornos, cada vez que hay elección. Exacto. Pero se recuerda. La Junta Central Electoral prohibió este martes el activismo político y las aglomeraciones frente a recintos electorales de cara a las elecciones congresuales y presidenciales pautadas a celebrarse el próximo mes de mayo. Esta medida está contenida en la resolución número 18-2024, emitida con el objetivo de establecer el protocolo para la cadena de custodia y seguridad de los recintos electorales por parte de la Policía Militar Electoral. La resolución en cuestión dispone el día de las elecciones, no estarán permitidas la aglomeración de personas en el perímetro de los recintos desde las 5 de la mañana hasta finalizar las votaciones. Esto incluye personas que ya votaron, se tienen que marchar y exime a quienes estén en fila para sufragar, porque obviamente esa aglomeración es para un fin específico, que es todavía votar. Asimismo, la Junta definió el perímetro de un recinto electoral como las dimensiones de la estructura física de los establecimientos dispuestos y anunciados por la Junta como tales. O sea, la callecita de al lado, si hace esquina, la acera de enfrente, estar en la periferia es eso, alrededor de la institución, de la escuelita, de la oficina, del recinto que se haya elegido.
Bueno, pues en otra información, Pablo Ulloa dice que el crimen se combate eliminando las estructuras que lo generan. El defensor del pueblo, Pablo Ulloa, manifestó que un Estado social, democrático y de derecho, el crimen se combate eliminando las estructuras que lo generan. Y a la vez hizo un hincapié en que el tránsito a la institucionalidad demanda que los hechos sean conocidos mediante investigaciones y sentencias. Y esto él lo expresó a través de una red social. Y dice, el artículo 7 de la Constitución Dominicana nos define como un Estado social, democrático y de derecho. El crimen se combate eliminando las estructuras que lo generan. Solo fortaleciendo los mecanismos institucionales en una sociedad democrática se podrá erradicar la impunidad. Y desde el Defensor del Pueblo entendemos que hay que garantizar la seguridad de las personas sin vulnerar el Estado de Derecho. Así hablaba Pablo Ulloa sobre. Y es cierto, el crimen se combate eliminando las estructuras que lo generan.
Claro.
Sin embargo, hay que poner una observación muy especial con el tema de la delincuencia. Y esto hay que llevarlo a otras conversaciones y tomar algunas medidas distintas.
Exacto.
Porque, ¿qué está ocurriendo? Mira, en el sector en el que estamos, hemos sido víctimas en la última semana de por lo menos 5 o 6 atracos a mano armada, en la cual las personas que han sido vulneradas en sus derechos han sido mujeres que iban saliendo de la casa, iban de su trabajo, que iban saliendo de alguna actividad, que iban caminando por la calle, que no tenían a lo mejor ninguna gran cosa de valor. Sin embargo, ese momento de tú tener frente a ti a un motorista que tiene un chaleco identificado como si él fuera un motoconcho, con la cara tapada, con pasamontañas, que se te acerca con una pistola de película, que te arranca lo poco o nada que tú tengas, o lo mucho que tú tengas. O lo que le pasó a un vecino nuestro hace muy poco, a las 8 de la mañana, estaba caminando y entrando a la puerta de su casa, lo atracaron a punta de pistola.
Ay, ay, ay.
Mientras va ocurriendo todo eso, yo digo, sí, es cierto, Pablo, el crimen se combate eliminando las estructuras que lo generan. Pero cuando estamos viendo unos delincuentes sintiéndose y actuando a sus anchas, ¿cómo lo vamos a combatir? ¿Cómo vamos a manejar todo esto?
Sí, las estructuras que lo generan también trabajan hacia la nueva generación, que no caiga en ese mal, porque se le den las oportunidades, las plataformas, las vías, pero el que ya es delincuente.
¿Pero qué hacemos con eso?
Hay que resolver algo con el que ya está haciendo eso en la calle.
Porque hoy por hoy estamos indefensos en la calle.
Sí, porque tú dices, bueno, que vayan y lo metan preso. Pero en la cárcel hay un cultivo de delincuentes que trabajan desde allá.
Por eso es mi pregunta, sí, ¿qué hacemos con eso?
Claro.
Y lo que dice la policía es que lo metemos preso, pero a los 3 días ya están en la calle
de
nuevo.
Están en la calle otra vez.
O siguen delinquiendo desde la misma cárcel.
Exactamente. Entonces, sí, pero ¿qué hacemos con eso?
Sí, pero además hay que hacerlo.
Por supuesto.
Así es.
Bueno, algo se ha hecho con este caso. Otras 3 personas se declaran culpables en el caso Medusa. Con la declaración de culpabilidad de 3 de los implicados en el caso Medusa, donde el principal acusado es el ex procurador general de la República, Jan Alain Rodríguez, suman 5 las personas que han aceptado los cargos que le señala el Ministerio Público en el juicio preliminar que se le conoce a los imputados. Daniel Enrique Vázquez Félix, Francisco Alberto Vázquez Félix y Justo Fausto José Cáceres Salterio se declararon culpables ante el juez junto a las empresas que formaron de, entre otras cosas, de pertenecer a una red con la intención de suplir alimentos a las cárceles dominicanas. Además de estos 3 acusados que llegaron a un acuerdo con el Ministerio Público, César Nicolás Rizik Pimentel y Carlos Augusto Guzmán Oliver también se declararon culpables ante el juez del tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, a Mauri Martínez, de las imputaciones en su contra. A estos imputados, el Ministerio Público solicitó un juicio penal abreviado y condenar a los acusados a cumplir la pena de 3 años de reclusión bajo la modalidad de pena suspendida, además del decomiso de estas empresas. Unas 41 personas y 22 empresas figuran involucradas en el caso Medusa, cuyo principal implicado, como ya dijimos, es el ex procurador general de la República, Jan Alain Rodríguez, en la acusación presentada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PEPCA.
Cambiamos de tema. Padres tendrán más incidencia en educación pública, según una propuesta de modificación a ley. Alumnos van a recibir formación religiosa a menos que los tutores soliciten por escrito que no sea así. De los padres dependerá si sus hijos en el sistema público de educación reciben formación religiosa o no. También tendrán participación en la evaluación de los docentes y podrán emitir sus opiniones sobre la gestión y procesos educativos, según contempla el primer borrador de la propuesta para la actualización de la Ley General de Educación 66-97. Contrario a la ley actual, que no los incluye expresamente, la propuesta delimita los derechos y obligaciones de los padres como uno de los actores educativos responsables de este proceso. Lo mismo hace con el Estado. Se trata de un primer boceto entregado el pasado miércoles al Ministerio de Educación por la Comisión Revisora de esta ley, coordinada por Radamés Mejía. La actual legislación establece que el sistema educativo del país se fundamenta en los principios cristianos. Asimismo, indica que los alumnos de planteles públicos van a recibir enseñanza religiosa como se consigna en el currículo y en los convenios internacionales. A tales fines, y de acuerdo con las autoridades religiosas competentes, se elaborarán los programas que se aplicarán a los alumnos cuyos padres, o quienes hacen sus veces, no pidan por escrito que sean exentos. Es decir, que a menos que los padres soliciten por escrito que a sus hijos no se les proporcione educación religiosa, estos la estarán recibiendo a través de la educación pública. Según este nuevo documento, la educación laica plantea que el currículum educativo estaría fundamentado en elementos científicos y éticos, garantizando la libertad religiosa y la profesión o no de credos y religiones sin ninguna discriminación. Ahí el rol del Estado básicamente es garantizar educación de calidad, equitativa, integral y gratuita a todos los dominicanos.
Pero la educación laica ha sido parte de la Constitución, yo creo que desde que nacimos,
sí, claro,
como república casi.
Exactamente. Ha sido.
Espero que la fomenten, está, me parece muy bien.
Sí, sí. Bueno, vámonos al plano internacional. Aplazada la misión policial de Kenia en Haití por el cambio en las circunstancias. Kenia decidió aplazar el envío de policías a Haití, asolado por la violencia, previsto como parte de una misión internacional respaldada por la ONU. Así lo informó ayer martes un funcionario de la Cancillería. El secretario principal de Relaciones Exteriores del país africano declaró a AFP que se produjo un cambio fundamental en las circunstancias como consecuencia de la ruptura total de la ley y el orden y la posterior dimisión del primer ministro de Haití. El lunes por la noche, Ariel Henry anunció que abandonaba el poder de ese país sumido en el caos por los enfrentamientos entre policía y las bandas armadas. Esto de Kenia ya lo veíamos venir. Sabíamos desde el principio. Claro que sí. Entonces, bueno, ya.
Ahí aplica también tu pregunta de ahorita. ¿Qué va a pasar?
¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer con esto? Mientras tanto, varias decenas de activistas se manifestaron ayer martes frente a la Embajada de Canadá en Puerto Príncipe para denunciar el Consejo Presidencial de 9 miembros que va a tomar el relevo del primer ministro haitiano Ariel Henry, que prometió renunciar a su cargo. Durante las protestas frente a la Embajada de Canadá, uno de los actores claves en la política haitiana junto con Estados Unidos y Francia, los manifestantes con pancartas levantaron barricadas en llamas en las calzadas. Así que eso sigue pasando en Haití, que vive, bueno, un clima, ya lo sabemos, de incertidumbre tras la dimisión de su primer ministro. Y mientras tanto, la ONU pues estaba agradeciendo a la comunidad internacional todo el apoyo y el esfuerzo que están haciendo por Haití.
Exacto. ¿Cuál apoyo? No ha habido apoyo. Desde aquí el presidente nuestro, Abinader, Luis Abinader, ha pedido apoyo
todas las veces. Desde que él se sentó ahí.
¿Qué apoyo que ellos estaban agradeciendo?
Entonces, no, de verdad que no lo comprendo. Pero
bueno. Nos mantenemos en el plano internacional. El expresidente republicano Donald Trump se convirtió este martes matemáticamente en el candidato de su partido a la Casa Blanca para las elecciones de noviembre al ganar las primarias en el estado de Washington, según proyecciones de las cadenas NBC y CNN. Trump superó así el umbral de 1.215 delegados que necesitaba para asegurarse la nominación presidencial republicana, aunque el resultado no será oficial hasta la Convención Nacional del Partido, que se llevará a cabo del 15 al 18 de julio en Milwaukee, Wisconsin. Las principales cadenas de televisión de Estados Unidos, encargadas de proyectar los resultados de las elecciones, anunciaron la victoria de Trump apenas 10 minutos después de que cerraran los colegios electorales en el estado de Washington a las 20 hora local. La rapidez de estas proyecciones refleja la contundencia de la victoria de Trump según los datos del conteo.
Bueno, y seguimos en Estados Unidos. El Tribunal Supremo de Estados Unidos extiende bloqueo a ley que permitiría a Texas detener a migrantes. La ley convierte en delito menor el que un extranjero ingrese o intente entrar al estado de forma irregular. Eso es lo que ahora mismo forma parte del proceso de migración, que es un tema todavía muy, Muy candente. El Tribunal Supremo de Justicia de Estados Unidos extendió este martes hasta el próximo lunes su bloqueo temporal en la aplicación de una ley en Texas que permite que las autoridades policiales detengan y expulsen a migrantes sospechosos de ingresar ilegalmente al país. Esta legislación, conocida como la SB4, es otro ingrediente en la confrontación del gobierno del estado de Texas con el gobierno federal que preside Joe Biden, que por ley tiene jurisdicción sobre la inmigración. La ley aprobada el año pasado por la legislatura de Texas y que debió entrar en vigencia el 5 de marzo es una de las medidas antiinmigrantes más drásticas en la historia de Estados Unidos.
Bueno, y recuerdan que ayer hablábamos sobre el lamentable caso de la muerte de un ex empleado de Boeing que apareció muerto. Este ex empleado de Boeing había denunciado públicamente las prácticas de la empresa relacionadas directamente con la calidad. Y hablaba de que era tanta la presión que en muchos casos habían instalado molestos, de forma deliberada piezas de calidad inferior a los aviones en línea. Entonces, este señor, y él tenía ya un buen tiempo con estas denuncias, y de repente, bueno, pues aparece muerto. Bueno, entonces conecto esta información con algo que ocurrió en un vuelo de la compañía LATAM procedente de Sydney, en el que fueron hospitalizados el pasado lunes en Nueva Zelanda después de que su avión que iba con destino a Chile registrara un incidente técnico que causó una fuerte sacudida y propulsó a las personas hacia el techo. Al menos un pasajero está grave. Esto lo informaron los servicios de emergencia de Nueva Zelanda, que revisaron a la baja el número de hospitalizados de 13 a 12. Los pasajeros explicaron a la prensa local que el aparato, un Boeing 787 Dreamliner, según la aerolínea, perdió altitud rápidamente cuando sobrevolaba el mar de Tasmania entre Australia y Nueva Zelanda y propulsó al techo a todas las personas que no tenían puesto en ese momento el cinturón de seguridad. La gente salió volando porque no llevaban sus cinturones, declaró un pasajero a la radio pública RNZ. Algunas personas quedaron bastante heridas. La gente realmente tuvo miedo, decía un hombre con voz temblorosa. El vuelo LH-800 tuvo un incidente técnico durante el viaje que provocó entonces un fuerte movimiento. Así lo declaró un portavoz de la compañía LATAM, que tiene sede en Chile. Es conectando una cosa con otra.
Es muy delicado, porque tienen que medir consecuencias. Tú puedes estar molesto con tu empleador, pero tú no puedes hacer deliberadamente cosas así.
No estamos diciendo que este caso está relacionado directamente con algo puesto de manera deliberada. Claro. Pero es un asunto de ir atando cabos.
Claro. Correcto. ¿No?
Porque lo lamentable es esto. Alguna pérdida de vida humana, un accidente, una tragedia, son las cosas que siempre se deben evitar. Así independientemente es, sí, de la productividad, de lo tan rápido que vamos, ¿eh? Y eso es un ojo para que, estos son de los casos que pueden someter a que empresas como estas, que son grandotas y que se creen superpoderosas y que están por encima de todo el mundo,
caigan
de rodillas.
Así es.
Y nos vamos, bueno, entonces sobre
no, mira, y lo decíamos hace un ratito, Ángela Carrasco, que recibió el gran soberano, y mira, es la gran soberana del arte nacional. La dominicana recibió un premio que a su juicio ella misma debió merecer hace mucho. Y dijo textualmente, hacía mucho tiempo que esto tenía que haber estado conmigo. La voy a vestir con mi ropa. Refiriéndose a la estatuilla. Gracias a toda la gente que ha colaborado conmigo en tantos años. Gracias a todos mis compañeros artistas, porque no es fácil, señores, no es fácil mantenerse en el oído. Para mí el éxito más grande es que mi país, República Dominicana, se sintiera orgullosa de lo que hacía Angelita por ahí en el extranjero. Esas fueron parte de las palabras que ella ofreció al momento de recibir el premio. Y qué bueno.
Tú sabes que una pequeña anécdota, Ángela Carrasco le dio clases de guitarra a mi mamá.
Ah, sí.
Porque en su época, bueno, ella dominicana aquí, ella hizo un tiempo de vida aquí antes de irse al extranjero. Claro. Su papá músico.
Camilo VI la descubrió.
Hasta que Camilo VI le dijo,
se la llevó.
Angelita, ven acá. España. De verdad que desarrolló la carrera.
Sí, no, él fue un gran apoyo para
un gran apoyo. Un gran apoyo.
Sí, sí. ¿Te acuerdas que hizo Jesucristo Superstar? Donde ella era María Magdalena.
Así que muy, muy merecido.
Sí, yo estoy alegre de que le hayan dado ese premio a Angelita Carrasco. ¿Y qué les parece si la escuchamos? Porque tal vez hay alguna generación que no la conoce.
Sí.
Es posible.
Angelita Carrasco, pero ¿y quién es? ¿Qué canta ella?
Una española que se fue, ¿cómo en qué año fue que ella se fue a
España? Ella se fue a principios de los 80.
Finales de los 70, tal vez. Si alguien tiene el dato, pues...
Que nos lo comparta.
Que lo comparta por ahí. Quererte a ti.
Entonces ella es una dominicana.
Dominicana radicada en España.
Y dedícale entonces esa canción a Doña Aurora.
A Doña Aurora le gusta.
Claro.
Había mucha gente. Con esa canción...